Definitivamente, si todos los seres humanos nos dedicáramos a hacer las cosas que son constructivas o hacer cosas constructivas, a hacer cosas que aporten, en lugar de estar viendo, discúlpeme usted la expresión, como joder al prójimo, ¿no? Seguramente tendríamos una humanidad distinta, una humanidad diferente. Y dentro de la capacidad que tiene el hombre de construcción está el arte en sus diversas expresiones. Encontramos belleza, encontramos inspiración, encontramos historias detrás de una pieza de arte, llámese música, literatura, pintura, escultura. Hay ahí una historia. Y es una historia que construyo, que debería de construir. En estos tiempos convulsos, ¿dónde queda el arte? ¿Qué lugar tiene el arte? Es más, ¿alguien quiere pensar en el arte cuando, por ejemplo, la gente está buscando cómo sobrevivir ahí donde están los conflictos? Ya ni le tengo que mencionar yo dónde están los conflictos, pero la gente tendría que estar pensando en el arte. ¿O cuál es el papel del arte dentro de incluso las guerras que estamos teniendo, como le digo, en distintos puntos geográficos en nuestro planeta? Y precisamente el día de hoy queremos reflexionar al respecto con el maestro Luis Montes Jáuregui. Él es compositor, es maestro de piano desde hace ya muchísimos años y he tenido la posibilidad ya de tenerle en este espacio de diálogo abierto. Pero ahora, hablando sobre este tema, maestro, te saludo con muchísimo gusto. Gracias por aceptar la invitación. ¿A quién carajos le interesa el arte en medio de tantas bombas? ¿Cómo
Mercedes, buen
estás?
día.
Bienvenido, bienvenido, Luis.
Muchas gracias, Mercedes. Buen día, Guadalajara. Buen día, México. Bueno, en primera instancia, desde mi concepción del arte, el arte siempre será vehículo de conciencia. El arte siempre será el medio de sanación de las heridas emocionales también. El arte va a permitir que todo esto que duele profundamente sea expelido del ser humano, ¿no? O sea, que sea drenado del ser humano. Entonces, yo considero que en estos momentos tan complejos de tanto zozobra, de tanta incertidumbre, de tanto, pues inclusive ya no es miedo, este terror que se vive a nivel global, porque si no es por una cosa que te afecta por la otra, y si no es que estás adentro del mero punto de conflicto. Teniendo todo esto como un escenario inmediato, tenemos también esta parte nuestra que es la capacidad de sanación. Y el arte inherente al ser humano, que es completamente inherente al ser humano, es una circunstancia que siempre está como un salvavidas para poder tener ese momento de respiro, ese momento, como dije al inicio, de transporte de conciencia, que nos ayuda a hacer emerger la conciencia de un ser un poco más adelantado, ¿no? Menos destructivo, como lo decías tú al principio, ¿no? Evidentemente, todo lo nuevo tiene que tener una destrucción primera, o sea, o toda novedad, o todo avance, toda emergencia adelantada tiene que tener una destrucción de estructura previa caduca, ¿no? En este caso, bueno, estamos claros que no hemos visto que hacía falta eso, ¿no? Entonces, pero al final de cuentas, lo que sí cuenta es la visión global, ¿no? ¿Cómo vemos esto para aprender todos a no generar estas atrocidades que se están viendo, ¿no? Y que estamos vivenciando. Y cuando digo, bueno, a lo mejor México no está dentro del conflicto, pero sí está dentro del conflicto porque al final de cuentas la economía también convulsa, ¿no? Y la economía se fractura también, ¿no? A razón de todo este tipo de cosas.
No,
Entonces,
perdón, y que
perdón.
estamos dentro de una situación con estos hechos últimos, por ejemplo, de los narcobloqueos, que no son una situación que, pues, de alguna manera te impacta, te frena, vimos hablando
paraliza.
Paraliza, efectivamente, ¿no? Porque estás pensando quizás en la sobrevivencia, si fuera el caso.
Exacto, exacto. Entonces sí considero que el arte tiene esta gran bondad, pues, de siempre acercarnos a una puerta por lo menos paraísos momentáneos alternos, ¿no? De momentos de paz alternas, que bueno, como bien puedan durar mucho, puedan ser solamente momentáneos, pero que proporcionan mucho alivio. Y bien dicho está, y bien observado también sociológicamente a lo largo de la historia de la humanidad, es que siempre que tenemos un momento de crisis, tenemos también un momento de crecimiento artístico. Y eso también habrá que hacerlo provechoso, ¿no? Para la humanidad.
Ahorita que dices eso, me parece que uno de estos claros ejemplos es Ludwig van Beethoven, quien él entra en crisis cuando se percata que está perdiendo el oído.
Claro.
Cuando él se percata de eso, empieza a alejarse de la gente porque no quería que descubrieran que se estaba quedando sordo,
Por
porque
supuesto.
esto era una forma de estigmatización tremenda,
Así
y
es.
más para él, que era un músico. ¿Cómo un músico se iba a quedar sordo?
Sin su, sí, claro.
¿No? Entonces,
Sin
¿qué es lo que hace? Se enfoca más en la música y estrena, inclusive estando completamente sordo ya,
Claro.
la novena sinfonía.
Y este fenómeno obedece a que él ya escuchaba desde niño, ¿no? O sea, él no es que, no, o sea, no nació
No nació
con un
sordo, no,
impedimento, sino que
claro.
ya toda la información auditiva la tenía dentro de su, to, todo ese, toda esa librería de sonidos la tenía ya dentro de su cerebro.
Pero sí
Entonces,
le generó una crisis.
por supuesto que generó una crisis. Digo, aparte de que ya la crisis ya la traía, ¿no?
Ah,
Fue,
no, sí,
yo
tenía problemas ya severos.
les digo a mis alumnos, Beethoven se antoja para romper el piano, ¿no? O sea, para atizarle unos buenos golpes al piano. Se antoja. No es. Beethoven era un niño verdaderamente lastimado, ¿no?
Sí,
Sí, y
por
sí
el
tenía
papá.
momentos iracundos, evidentemente, sí, y sí los muestra, pero en lo general es una tristeza bárbara la que hay atrás de la obra de Beethoven, ¿no?
Sí.
Sí, y manifiesta parte de todo. Entonces, habría que muchas cosas, bueno, no es que estoy descubriendo el hilo negro, pero muchas cosas se tratan con muchísimo cuidado, ¿no? Con muchísimo cuidado, como literal, como sanando a un niño herido, ¿no? Ese es el punto. Ese es el Beethoven que se muestra. Y es muy conmovedor también, ¿no?
En este momento, efectivamente, ¿dónde ponemos al arte?
Yo pienso,
¿Qué lugar le estamos dando como sociedad?
wow, digo, un dato así de métrica no podría darte inmediato. Lo que sí creo es que más bien incentivarlo, promocionarlo, incentivarlo, empujarlo y empoderarlo sería una circunstancia verdaderamente muy positiva para la humanidad. Y ya hablo humanidad, no hablo país, no hablo humanidad entera, pues. La humanidad necesita una vía de sanación. Y últimamente, ya, o sea, develado por sociólogos, antropólogos, psiquiatras y psicólogos, han hablado justo del arte como una de las casi ya últimas alternativas que tenemos la humanidad para poder trascender hacia un lugar mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque el arte es un promotor de conciencia. Abre caminos, abre lugares en donde tu cerebro no estaba como esperando recibir la estimulación y la recibe, y de repente alumbran cosas nuevas, positivas y muy buenas para la humanidad, ¿no?
A ver, ahora todos podemos hacer artes si las tenemos muy clasificadas ya, entonces
Exacto.
tenemos que estudiar o, vaya, podemos tener una facilidad para determinar.
Todos debemos de intentar hacer arte, por lo menos, ¿no? O sea, digo, ya es un must, o sea, es un deber, de verdad. Las escuelas en Europa desde hace más de 40 años, o sea, es más posguerra y creo que preguerra también, pre-Segunda Guerra Mundial y post-Segunda Guerra Mundial, instalaron la música como obligatoria, ¿sí? Sobre todo los países en la parte nórdica, ¿no? China sigue con esa copia, esa circunstancia, y mete absolutamente en obligación a todos sus niños el yoga y la música, ¿no? Y entonces América, bueno, sí tiene, Norteamérica, sobre todo Estados Unidos, Canadá, tiene estas posibilidades, aunque son más optativas, y Latinoamérica nos falta, o sea, Latinoamérica nos falta más. Estamos en buen camino, yo creo que se está haciendo un buen trabajo por parte de todo el mundo que nos dedicamos a esto, pero no, hace falta más todavía, mucho más, porque es una vía. Yo estoy súper convencido, lo defiendo así con datos fidedignos, es un camino hacia la trascendencia humana, hacia una trascendencia más luminosa, pues.
No, totalmente de acuerdo. Yo creo que en las distintas expresiones del arte podemos ver efectivamente la trascendencia de la creatividad humana y cómo quienes no realizamos esa obra de arte, llamémosle así, en cualquiera de sus expresiones, música, pintura, teatro, poesía, danza, en fin, lo vemos, lo contemplamos y nos llena también, ¿no? Es decir, lo apreciamos, ¿no? No necesariamente tengo que ser yo la creadora de algo, sino que también para disfrutarlo, también ahí te estás llenando de algo distinto, diferente a lo de, ahora sí que a lo que es la cotidianeidad, que tampoco vamos a evitar la cotidianeidad. ¿Estás de acuerdo, Luis?
Claro, un cerebro ordenado genera equilibrio y el equilibrio es belleza. Y ya a partir de eso podemos generar cualquier cosa, ¿no? Digo, y esto, por ejemplo, en tu locución, cómo armas tu programa, pues eso también es un arte. O sea, esto no es como sencillo, ¿no? O sea, hacer toda una hilación de ideas para, y aparte decirlas bien y decirlas con decoro y con estructura. Entonces, digo, cualquier cerebro que esté ordenado genera equilibrio, y el equilibrio es belleza. Y por el otro lado, el arte es un camino para ordenar un cerebro. El arte es un camino para ordenar un cerebro, definitivamente. Cualquiera de las manifestaciones del arte.
Sería como una especie de psicóloga o psicólogo el arte.
No, yo lo llamaría más como un estructurador, un buen estructurador de funciones neuronales. No, porque la psicología es más una cuestión de comportamientos, y los comportamientos tienen mucho que ver con todos los estatutos que se estén poniéndose a la humanidad para que digas, es aceptable, ¿no? Es aceptable ser esto y hacer esto, y entonces psicológicamente pues te tienes que como medio acomodar para que entonces seas aceptable a una sociedad funcional, ¿no? Uh-huh. Y yo digo que, en psicología eso sería como ponerlo de esa manera, ¿no? Y tener una salud mental, que la salud mental es, desde mi punto de vista, algunas veces resulta ser una mera aspiración, más una aspiración que una realidad, ¿no? Y que qué bueno que se mantenga en aspiración, porque seguiremos avanzando hacia esos lugares más pletóricos de paz y tranquilidad interna. Por el otro lado, es más, el arte es como un buen ordenador de estructuras. Es, para mí es eso, ¿no? Un buen equilibrador de zonas sensoriales.
Hablemos de las estructuras después de la pausa. ¿Te parece que tenemos que hacer en este momento? Le saludamos con mucho gusto a mi compañera Luz Balvaneda, quien estará contestando sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a su disposición en el 33-11-55-19-62 para que usted también nos retroalimente con sus puntos de vista. Mi compañero Luis Durán le saluda en el control de audio. Ante este micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Hoy estamos con el músico, compositor Luis Montes Jáuregui, quien nos habla al respecto de dónde está el arte mientras el mundo está en guerra, mientras el mundo está convulso o patas para arriba, como se diría de manera coloquial. Vamos a hacer una pausa y ya estamos de vuelta aquí en Diálogo Abierto. Eso que usted está escuchando se llama Fantasía en re menor, opus 35, número 1, del maestro Luis Montes Jáuregui, compositor, maestro de piano, de canto también, que hoy nos acompaña en este programa de diálogo abierto, hablando precisamente de dónde está el arte en estos tiempos de guerra, en estos tiempos convulsos, maestro. Y me decías que para ti el arte genera o estructura al ser humano. ¿Cuáles son esas estructuras del ser humano?
Persona, vamos a hablar de
humanidad. A ver, Luis, espérame un segundo, ya. Ya, espérame un segundo, porque...
La violencia del ser humano.
Luis.
Sí.
Perdón, ¿podemos recapitular? Es que tuvimos aquí un problemita con el audio, pero ya estás. Ajá. Adelante, por favor.
¿Ya? Ok. Sí. Me hablabas de las estructuras, de qué forma eran esas estructuras. Y yo digo que cuando tenemos, por ejemplo, una persona que manifiesta violencia extrema, estamos hablando de una persona que probablemente tenga una autopercepción de mínima validez, de mínimo valor, ¿no? Y entonces eso puede provocar un estado de violencia extremo, por así decirlo. Cuando entonces el arte entra en función y empieza a arreglar todas estas posibilidades de verse, de ver su reflejo en una obra que está haciendo el mismo, o sea, en un acto de, por ejemplo, cantar una obra, tocar algo al piano, componer algo al piano, o ver su producto puesto enfrente como un gran retrato, un autorretrato, o una obra de arte también, pictórica, o una coreografía. Entonces el ser humano empieza a entrar en una autoconciliación, y esa autoconciliación lo deja muy en paz. Y esa es como la forma en como la música y el arte de verdad puede lograr transformaciones profundas en el ser humano.
Que de hecho, cuando tú tienes esta posibilidad de equilibrio entre lo que puedes generar artísticamente hablando, no sé si podemos Ajá. generalizarlo sí. De esa manera, te vuelves también una persona funcional en tu profesión, que no necesariamente Ajá. está en el arte, ¿me explico? Porque a lo mejor sí. el cantante, ¿no? Esa es su profesión, está haciendo arte y tal, pero habemos muchos que no hacemos arte. No somos cantantes, ni músicos, ni bailarines, ni pintores, nos dedicamos a otra cosa, pero en el arte encontramos como este remanso, este equilibrio, esta belleza de la que tú hablas. Es decir, el arte no está restringida para el estrictamente el pintor, el escultor, el escritor, el bailarín, el músico. No está restringida porque a veces eso la hace como elitista.
Y esa belleza de la que hablas, o ese remanso, ese pequeño universo que te puedes abrir a ti mismo, pues eres tú. Y eso es lo que es maravilloso, porque a final de cuentas es como, por eso vuelvo a decir, una persona extremadamente violenta es una persona que no tiene una cuestión de autoaceptación interna. Entonces, si tú logras embellecer tus mundos internos, automáticamente esa violencia cede y se va, ¿no? Si hablamos de violencias patológicas, orgánicas, bueno, ahí sí la ciencia y la medicina tienen su espacio, su valor y su trabajo, ¿no?
Claro.
Sí, pero hablando de disturbios menos complicados, entonces, digo, complicados como lo puede ser una violencia orgánica o una disfunción neural que provoque estas violencias, entonces lo demás el arte lo puede solucionar de una manera estupenda. Inclusive en los hospitales psiquiátricos la música es un elemento importantísimo de función diaria,
¿eh? ¿Cómo dice el dicho, maestro, que la música amansa a las bestias?
Se me hace muy feo llamarnos a la humanidad como
tal, como pero así lo dicen,
veces,
¿no?
Aunque a veces no la merecemos bastante.
Sí, a veces nos comportamos como bestias, la verdad.
O sea, no dejamos de ser changos, ¿no?
Sí, no.
Me acordé de un libro por ahí que dice Civilizados hasta la muerte, y la portada es un chimpancé, pues.
Ajá.
Entonces, sí, literal, ¿no? Ajá. O sea, Civilizados hasta la muerte. Un libro que me regaló alguna alumna muy querida, mi caro, querida. Y entonces, pues sí, creo yo que en ese sentido, esas estructuras que me preguntas tienen que ver con autoorganizaciones, gestionarte, autogestionar a través de una actividad que genera belleza, empezar a introducir esta belleza dentro de ti y entender tu propia belleza también, ¿no? Si es un proceso así, es un proceso que es un proceso personal de alguna manera, que después cuando ya sale muy lindo afuera, resulta ser también muy alivianador para el resto de la humanidad.
A ver, no necesariamente vamos a crear arte, pero sí la podemos apreciar.
También, por supuesto. Y también cuando tú lo creas, o sea, cuando tú lo estás apreciando, estás recreando, ¿tale? El cerebro tiene esa capacidad de almacenar datos sonoros que después, cuando estás lejos de la orquesta, o lejos del concierto, o lejos del evento, tú estás recreando esas melodías en tu cabeza. Esa es la maravilla de la música, ¿no? En el caso de la música, pues. Y en el caso de las imágenes también, recreas también, ¿no? Ajá. Si tienes la oportunidad de pararte frente a una gran obra en cualquier parte del mundo y tienes esa experiencia y tienes esta emoción, sentiste algo y de repente en tu centro de las imágenes la vuelves a recrear. Yo tengo muy 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 presente, por ejemplo, mi emoción a la hora de que se abre el elevador en el Museo Reina Sofía y de repente veo la Guernica y de Picasso digo ¡guau! O sea, y me impactó tanto que esta emoción ahorita que te la estoy narrando la estoy volviendo a sentir, ¿no? Entonces es como recrear esas posibilidades.
Sí.
Es tener esta posibilidad.
Tenemos que, nos dicen también que el arte también tiene sus niveles, o que no todo es arte, aunque sea generado dentro de lo que se denomina arte. Voy a un ejemplo. Música. La música, por ejemplo, ¿no? Que dicen, a ver, si ahora los corridos tumbados, que muy polémicos, ¿es arte?
Bueno, ahí, por ejemplo,
todo es arte, o porque bailas ya es arte.
Ayer tenía yo una o porque bailas ya es arte, y ahora te completo la frase.
Ajá.
O descarga. Y una descarga organísmica, o sea, una descarga organísmica es súper válida. El ser humano necesita descargar cosas que no puede gestionar de una manera pues mental, por ejemplo, ¿no? Entonces, ayer tenía una discusión con, no una discusión, sino una disertación con alguno de mis alumnos, y me decía, es que yo acabo de desheredar a mi hijo porque le gusta Bad Bunny, y le digo, pobre niño, digo, pobre muchacho, ¿por qué lo desheredas, no? Ajá. A final de cuentas tiene su validez y tiene su función, y yo digo que cualquier tipo de manifestación humana, yo ya no me voy a meter en el término arte, sino una manifestación humana de descarga, tiene una función súper importante a nivel de sociedad, ¿no? Que algunas pueden ser grotescas, pues sí, como este reggaetón primitivo de hace 15 años, por ejemplo, que le dieron buenísimo con eso, explotando cosas que es como vender papitas, pues, por ejemplo, ¿no? O sea, que pues no está bien estructurado, que no tiene buena forma, que explota cosas prohibidas, y entonces la gente en esa facilidad se mete mucho en este rollo y pum, y son enganchados, pues, por estas cosas, ¿no? Por estos ejemplos no tan elaborados, no tan tallados, por ejemplo, ¿no? Y entonces yo creo que la música tiene, en ese sentido, la música y todas las manifestaciones artísticas, podríamos comenzar con fases de descarga emocional y después ir subiendo y ir escalonando y subir hacer una cuesta arriba hacia las cosas más elaboradas, y las cosas más elaboradas, para no llamarlas elitistas, simplemente con una estructura pues más sofisticada de pensamiento, ¿no?
Te refieres que es como si fuéramos ahorita a la cantina y empezamos a cantar lo que tanto te desahogas, ¿no? Ajá, o a la sí. fiesta donde empiezas a cantar y o a bailar y ¿no? Y te desahogas, simplemente.
Sí. sí.
O estás tú estás cocinando.
Es una descarga a final de cuentas, ¿no? Es como una actividad humana muy 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 puesta desde ese lugar. Ahora, ¿qué pasa? Que los liceos, las escuelas, las altas escuelas mundiales han querido separar las manifestaciones excelsas para ponerlas en una vitrina de muestra y decir, miren, esto es lo mejor, ¿no? Esto es lo que nos ha ocurrido mejor. Y esto podría ser aspiracionalmente, o sea, ustedes que todavía van en el camino, vamos llegando a esto y a ver qué más puede salir después de esto, ¿no? Y una función desde ese lugar para no hacerlo elitista es nada más una muestra y decir, esto funciona así. Y esta sería lo que esperaríamos nosotros como Colegio Mundial de la Música, tal, o esto del arte, o de la danza, o lo que fuera, del ballet, ¿no? Como ya ahí tenemos estos ballets rusos y de Europa de Oriente y del Norte, que son ballets excelsos y que son así como la muestra a seguir, y es como literal, la aspiración, ¿no? La aspiración de una escuela de ballet de Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? O de Estados Unidos, que ya lo han logrado bastante bien.
Y es que, a ver, no podemos de ninguna manera, por supuesto, desdeñar que quien invierte su tiempo en el estudio de alguna de las artes tiene un mérito también importante. ¿Por qué? Porque se allega de más elementos, se allega de más, o amplía su campo, su visión, con las técnicas que su creatividad puede utilizar para poder plasmar, ¿no?
Y eso lo notas, o sea, yo lo noto con mis alumnos, que de repente me llegan niños de 5 años, y a los 3 años, cuando ya empiezan a los 7, 8 años, más o menos, el pensamiento estructurado que tienen, hasta para defenderse de no querer hacer una plana, ¿no?
Uh-huh. Sí, entonces, sí, sí.
Yo les digo, a ver, chinito, ya te me estás amparando, ¿no? O sea, le estás metiendo un amparo acá. Sí, no, es que, profe, mira, es que tal. O sea, y de repente, cuando ves esta estructuración del lenguaje, uh-huh. ¿sí? Y y la manera que tiene el niño para poder defenderse de algo que no quiere hacer porque no le pega la gana hacerlo, pues. Uh-huh. Entonces, dices, wow, o sea, aquí ya estoy viendo que hay un crecimiento, que hay una inteligencia superlativa, y que esa inteligencia ya se estructuró. Entonces, esa estructuración de la inteligencia ya me está dando un reflejo del trabajo que estamos haciendo acá, ¿no? Y de repente ver papás que llegan felices porque dicen, o sea, de 6 ya estamos en 10 y con nota en matemáticas,
¿no? Qué chido, ¿no?
Sí, qué chido, o sea, súper padre. ¿Por qué? Pues porque entonces ya hay un referente de que de nuestra actividad artística pues tiene una función social importantísima para la humanidad en general, ¿no? O sea, no me gusta encasillarlo a la manera de ser de una nación, a la manera de ser de un pueblo, de un estado, de una ciudad o de una comunidad. Es universal esto. Este asunto es universalidad, dime.
¿Y cómo ayudamos precisamente a los niños, o inclusive ya los adultos podríamos, si nos interesa, no porque vayamos a ser Beethoven, Rachmaninoff, o Picasso, qué sé yo, ¿no? Pero, ¿dónde o cómo saber cuál es el arte en el que pudiéramos expresarnos mejor?
Yo creo que tiene mucho que ver, ahora sí. Con posibilidades y tendencias de cada ser humano, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, por ahí tengo un niño que tiene una circunstancia de no movilidad, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Pero tiene una voz hermosa. Entonces, quería tocar el piano y seguramente lo va a lograr en algún momento. Ahorita no va a ser el momento, pero ahorita el momento es que su voz y su oído están preciosos. Entonces, vamos a cantar. Uh-huh. Claro que vamos a cantar. Y claro que seguramente también va a pintar y va a dibujar y afortunadamente tiene un par de padres amorosísimos y súper, súper cuidadosos con su desarrollo.
Y mira, o sea, ahora sí vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, con lo que tenemos, hacemos. Y no todo el mundo a lo mejor podrá tener este gusto o esta inclinación hacia la música, pero a lo mejor sí para la pintura, y a lo mejor sí para la danza, y a lo mejor sí para el teatro, y a lo mejor sí para escribir, y a lo mejor sí para agarrar una cámara y hacer, no sé, una historia, sí, y la cinematografía y tal. O sea, hay como muchas maneras de construir inclusive, ¿no? La expresión a través de la construcción, que a mí se me hace maravillosa la arquitectura en ese sentido.
Que es considerada una bella arte,
No,
la
claro, sí, claro.
arquitectura.
No, no, sí,
Sí,
sí.
claro.
¿Sí? Y así como los arquitectos hacen espacios funcionales para que el ser pueda permanecer dentro de una caja con comodidad, pues los músicos hacemos espacios sonoros para que el ser humano también pueda permanecer dentro de una caja con más comodidad, ¿no? Y esa es la parte de la belleza. O sea, la belleza, que la belleza nos inunde, pues. La belleza es parte de lo que va a curar esta humanidad. Y la belleza, ciertamente, viene de nosotros mismos.
Vamos a hacer una pausa comercial, regresaremos para compartir también la participación de nuestra audiencia esta mañana aquí en Diálogo Abierto. Le recuerdo los teléfonos 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram también a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Estamos conversando con el maestro músico Luis Montes Jáuregui esta mañana al respecto del arte. ¿Cuál es el lugar del arte en este mundo convulso? Ya volvemos. Participación de nuestra audiencia, maestro, músico, compositor Luis Montes Jáuregui nos acompaña hoy hablando precisamente del lugar que tiene el arte en nuestro planeta, en nuestra vida. Y te voy a compartir algunas llamadas que ya nos han llegado, mi estimado Luis. Arturo Alonso nos comparte: a mí me hace llorar la música de Metallica y algo de Korn, y lloro con Creep de Radiohead en automático, sin que pase algún motivo o mal rato. Después de esto quedo tranquilo como si descansara de algo que tenía y ya no lo tengo.
Maravilloso, wow, es maravilloso. Es súper, súper, súper válido y aparte necesario, ¿no? No importa, no importa el género, no importa o sea, con lo que uno vibre, eso es suficientemente válido para que sea funcional y valioso.
Nos dicen, ay Dios, ay, espérame, ay, ay, ¿por qué me brinco aquí? Hola. Ok. Dice, ay, ya. Muy buenos conceptos de usted y su invitado. Considero que el arte nos tranquiliza. A mí me pasa escuchando música, desde la clásica hasta la romántica. Mi hermano tiene una vida muy rápida, ninis, escuela, etcétera, y veo que él pinta pintura abstracta y se pone en calma, se adentra en sus pinturas y yo creo que cada persona, según su gusto, aunque no lo practique, el solo verlo, escuchar o escucharlo, cualquiera se adentra en él, es lo que comparte Lulu V.
Es maravilla, así es.
Pavel Martínez, algunos vemos en el arte tan solo al ver una tortilla inflarse en el comal o cargar mezcla y pegar un ladrillo, y hay quienes hacen millonadas solo comerciando con arte. Mira qué interesante.
Pues, ok, son percepciones, ¿no? Y está padre, o sea, ver una tortilla. A mí me encanta cocinar y sí, es muy bonito ver una tortilla inflarse.
Sí, la verdad
Sí,
que sí.
es hermoso, sí.
Mi pregunta al maestro, ¿qué opina de concierto para una voz y por qué ya no se hace música de ese tipo? Dice,
Bueno,
pregunta Sergio.
porque yo creo que cada etapa en la vida tiene una referencia absoluta e inmediata con la circunstancia social que se va manifestando. Entonces, hay cosas que ya no, que vuelvo a repetir, ¿no? O sea, la humanidad no siempre está a mismo nivel de conciencia cada década. O sea, cada década está cambiando, cada año cambia o cada temporada cambia su nivel de conciencia y el nivel también de sofisticación del pensamiento. O sea, no es como
como muy sencillo tener a la humanidad entera en un nivel de sofisticadísimo de conocimiento. Ahora tenemos mucha tecnología y pensamos que por manejar un celular o un iPad o lo que una computadora o lo que sea, ya tenemos un nivel de sofisticación de pensamiento, y no es cierto. O sea, a veces, en muchos de los casos, en la mayoría de los casos, genera exactamente lo contrario,
¿no? Exactamente, entonces, te llega a limitar.
Por ahí algún dato de las personas más encumbradas económicamente, porque para mí no tiene como gran mayor referencia, pues, pero sí, no les permiten a sus hijos agarrar un videojuego, ¿no? Y bueno, yo en eso coincido, digo, wow, sí, mejor que videojuego, ponte el piano, ¿no? Ponte la guitarra, o ponte, no sé, el saxofón o lo que sea, pues, o a cantar.
A ver, la señora Sara aquí nos hace la propuesta para un programa de diálogo abierto. Lo tomo en cuenta. Señora Sara, saludos también para usted. Muchas gracias. Nos dice, buenos días, soy Carlos Ibarra. Excelente programa, excelente tema. Apenas lo estoy escuchando. Perdón, el arte y la música te puede salvar la vida. No sé si ya comentaron de la gran película El pianista, de Roman Polanski, donde narra la supervivencia real del músico judío polaco Władysław Szpilman durante el Holocausto, en la Segunda Guerra Mundial. Hay una escena espectacular y desgarradora donde Szpilman se esconde en un edificio abandonado y fue descubierto por el oficial Wilhelm Hosenfeld. Y al enterarse de que era pianista, le pidió que tocara algo. Szpilman interpretó el nocturno en do sostenido menor de Chopin. Conmovido por su talento y humanidad, Hosenfeld decidió no arrestarlo. Le proporcionó un mejor escondite en el ático y le llevó comida, pan y mermelada y ropa de abrigo hasta que terminó la guerra.
Sí, eso era algo que voy a comentar probablemente, si nos da tiempo, pero sí, justamente esa escena me vino a la cabeza, para hacer una referencia al respecto.
En más participación, ¿por qué a los cantantes les dicen artistas? Cantar no es arte, es una profesión, dice Antonio Arriaga.
A ver, ahora sí me voy a pronunciar.
Sí, a ver, don Antonio, sí.
A ver, digo, la voz es tan importante como que a partir de ahí vino todo. Y cuando digo vino todo, es todos los instrumentos que hoy tenemos en una orquesta se han generado en la intención de imitar la voz humana. Sí, y tú cuando estás empezando a abrir el tracto faríngeo de una persona con su vibración, con sus cuerdas vocales, haciendo resonar todos sus huesos craneales, empiezas a escuchar de repente una flauta y dices, wow, o sea, de aquí vino la emulación. O sea, los humanos intentamos copiar de nuestra propia voz los instrumentos, y de ahí se ha generado todo lo que es música. Y aparte, o sea, primero, no es que te sientas, no estás separado, pues, no es que te sientas al papel y entonces escribes notas, no, es que viene a la cabeza la melodía y después la expulsas por tu voz y después sientes cómo va esa estructura melódica y después la empiezas a escribir, ¿sí? Pero toda la música viene generada del cerebro, y lo único que tenemos aparte de nuestros dedos, o lo más fidedigno que está generando nuestro cerebro, es la voz. Entonces, los cantantes son lamentadores profesionales y son importantísimos. Son importantísimos.
Son artistas,
claro que son artistas. Y tienen un valor increíble porque, aparte de todo, tienen un instrumento que se acaba, que tiene fin, ¿no? Claro. Y que conectan masas. Bueno, los que tienen esta circunstancia de conectar masas a ser cantantes muy famosos, pues conectan masas pues con mensajes que son probablemente importantes o no tan importantes, o que a muchas personas les puede funcionar de una manera o de otra, pero que a final de cuentas conectan. Entonces dices, bueno, ok, se vale, ¿no? Si en los tiempos de la caverna hacíamos los seres humanos rituales, digo, hacíamos como expresivo, seguramente, ¿no? Se hacían rituales con cantos y danzas y tal esto para generar, pues, que lloviera, que hubiera granos, que vinieran los animales, que pudieran comer carne y todo esto, o sea, pues eran sus rezos a sus deidades. Pues, ¿y por qué ahora no pueden hacer un concierto para que la gente descanse después de una jornada de 54 horas de trabajo diarias, semanales, ¿no? O sea, ¿por qué sería inválido, ¿no? O ¿por qué es inválido que un solo cantante genere tanto como un Julio Iglesias o como un, no sé, todos, ¿no? Los Fernández, o no, pues es súper válido. Súper, súper válido.
Vamos aquí con otra participación. Nos dice Carlos Hernández. Buenos días, Mercedes e invitado. Entonces, ¿los cantantes de K-pop son también artistas? En ocasiones son descritos como meros entretenedores.
Bueno, pues...
¿Si ubicas al grupo?
Sí, 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 sí. De hecho, bueno, creo que lo acabo de responder con lo que dije anterior, ¿no? O sea, creo que es súper importante. Si vas a subirte a hacer un trabajo de bailar y cantar afinado, que la garantía de que estén cantando realmente, pues eso se lo sabrá el cuerpo técnico, pues, pero si lo logran, wow, qué maravilla, ¿no? O sea, si es real, porque digo, estoy un poquito lejos de ese medio, pero si es real, pues que lo hable, ¿no? Báilate y hazte una clase de zumba en el momento que vas haciendo todo la afinación y mantener a la gente. Pues entretenedores o no, a final de cuentas es un trabajo, y es un trabajo digno porque pues, lo hacen bien.
Y hay gente que se emociona, que conecta, ¿no? Que lo vibra también.
Claro. Yo digo que la rigidez y el hacer estas separaciones puristas, lo que hacen es detener el flujo hacia algo mejor a nivel humano, pues. Yo creo que es importantísimo tomar elementos de todos lados para poder nutrir una muy buena idea que pueda trascender un poquito más de tiempo, ¿no? Que estamos claros que mucha de la música que escuchamos hace 10 años no existe, no vuelve a ser tocada, no vuelve a ser usada, ¿sí? Uh-huh. Y eso delata, solamente delata que pues la calidad a lo mejor no fue la óptima para que pudiera permanecer. O el tema que usaron no fue un tema que pudo haber permanecido entre la humanidad por más tiempo. Hablando de lírica, ¿no? O sea, de letras también y todo esto.
Ahora, quizá el tiempo ya no nos alcanza, maestro Luis Montes, pero sí me gustaría igual si nos puedes acompañar en otro programa, porque claro, aquí hay un elemento también muy interesante, que es el en el que yo, si en este momento, yo, Mercedes Altamirano Bolívar, te digo que te voy a competir como compositora, ajá, me voy a la IA. A ver, ahí te va mi pieza que compuse.
Lo hacen.
¿No? O sea, lo hacen, sí, o escriben ya libros, o pintan, a través de la IA. Entonces, ¿qué tan artístico llega a ser esto, no?
Voy a hacer uso de una frase de una amiga socióloga que posteó, bendita erranda humana, ¿no? Bendita inexactitud orgánica. O sea, que tampoco no es tan inexacta, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque la tecnología nunca nos va a superar. Nosotros hicimos la tecnología.
Exacto.
Puede ser más rápido, sí, que puede almacenar más rápido muchos datos, sí, está muy bien, que puede hacer una concatenación de datos, pero al final de cuentas el dedo lo ponemos nosotros, pues, uh-huh, ¿no? Y lo orgánico nunca jamás va a superar a un logaritmo computacional, ¿no?
Definitiva, pero yo voy a hacer mi pieza para competirte.
Muy bien.
Mi querido Luis, a ver, déjame te leo rápidamente esto. Arturo Alonso, decidir arte, decidir o decir. Decir, bueno, decir arte es difícil porque puede ser cualquier manifestación de los talentos que son distintos en el ser humano y van directo al ser y el expresar. Y Arcelia Rivadeneira dice, qué deliciosa entrevista, qué genial el invitado. Bueno, muchas gracias, Arcelia. Dice, me alegro haber sintonizado esta estación, este programa y disfrutar esta entrevista. Gracias, Arcelia. Bueno, pues ahí gracias. Te echan flores.
Gracias, gracias.
Pues nos vamos, de hecho, Luis, en 20 segundos, una reflexión rápida.
Apertura, en una palabra, apertura. Flujo, hay que fluir, hay que permitirnos el flujo y hay que acercarnos a las fuentes que nos den luz. Importantísimo, ¿no? Luz de conciencia. Hacer funcionar bien nuestro organismo, nuestro cuerpo, nuestro ser completo, que no está separado una cosa de la otra, ¿sí? Nuestra voz es nuestro vehículo y nuestra música es la música de nuestra alma.
Maestro Luis Montes Jáuregui, muchas gracias.
A ustedes, Merce.
Nos reencontraremos próximamente. Gracias. Seguro. A usted por su escucha. Hasta el próximo Diálogo Abierto. Buen día.